Ya estamos de vuelta aquí en tu nuevo ADN a esta hora de la tarde y hoy día queremos darle espacio a lo que está sucediendo en Venezuela, esta tragedia donde lamentablemente ya ascienden a 1.900 personas muertas, más de 10.000 que han resultado heridas tras este doble terremoto que sucedió el miércoles pasado, que además fue un día feriado donde las familias estaban en sus casas. Y según el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, son cerca de 6.461 personas que ya han sido rescatadas en La Guaira en los 6 días transcurridos, ya hoy 7 días, y la ONU suele suspender los esfuerzos de búsqueda y rescate entre los 5 y los 7 días después de una catástrofe, porque claramente la posibilidad de sobrevivencia es muy baja, viendo todas las imágenes del desplome de los edificios que se cayeron como panqueques, literalmente. Y por otra parte, en Caracas también hay damnificados, se estiman unos 50.000 desaparecidos y personas que siguen intentando ser encontradas por parte de sus familiares. Hoy día queremos hablar de esta situación y por qué, para entender cuál es la responsabilidad de los gobiernos, de la ciudadanía, de las municipalidades, de las leyes antisísmicas, como es la que tenemos en Chile, que podemos sobrevivir a sismos de más de 8 grados de magnitud. Hoy día nos acompaña Michel Delerbe, que es experto en emergencias internacionales, además ha estado asesorando a varios gobiernos y ha estado en la palestra también en los medios de comunicación para abordar este tema. ¿Cómo estás, Michel? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrea, muchas gracias y bueno, encantado de estar contigo y poder comentar un tema que es tan cercano para nosotros por tantas razones, ¿no? No solamente por el fenómeno en particular, sino que por la gran comunidad venezolana que tenemos residiendo en nuestro país.
Totalmente. Yo creo que acá siempre hemos estado para colaborar. Ayer también lo decía al inicio del programa, un gran abrazo fraterno a todos nuestros amigos, personas que ya viven en Chile hace muchos años, que tienen además a sus familias allá, que no pueden viajar, que no se pueden comunicar. Imagínate eso. Yo creo que acá la empatía es lo más importante, independiente del país que seamos. Michel, y ahí te quiero preguntar, ¿cuál es la diferencia entre Chile y Venezuela en este tipo de situaciones? Porque acá tenemos una ley antisísmica, vemos que en Venezuela, al parecer, en este sector no había o no existe una ley que termina derribando a una gran cantidad de edificios.
Probablemente aquí tenemos un tema que se ve poco, que muchas veces incluso valoramos poco, porque tenemos un enfoque muy centrado en la táctica, en lo operativo, que dentro de una emergencia es lo más visible, ¿no? La búsqueda y rescate, por ejemplo. Pero nos olvidamos de la importancia de la gobernanza. Y en ese sentido, la gobernanza, entre otras cosas, está dada también por la voluntad política, está dada por la institucionalidad. ¿Y por qué lo señalo? Porque también nos debe llevar a reflexionar cuán importante para nosotros es permanentemente fortalecer esa área, porque cuando se debilita, nos encontramos con situaciones como lo ocurrido en Venezuela, una crisis que ya lleva décadas, pero también tenemos otra crisis en nuestra región que tiene que ver con lo que ha pasado con Haití, que pareciera que ya no hemos acostumbrado a esa crisis. Entonces, la institucionalidad, lo que tiene que ver con la integridad de lo que es esa institucionalidad, es clave, porque desde ahí, por ejemplo, se van construyendo normas, pero no solamente se establecen las normas, también está la capacidad para fiscalizarla. Y eso es muy importante. En el caso nuestro, por ejemplo, no nos olvidemos, esto tampoco es un tema de larga data en nuestro país. En nuestra historia, estamos hablando que nuestras ciudades se movían de ubicación producto del nivel de destrucción de los terremotos. Penco, cierto, Concepción, básicamente, Chillán Viejo, cierto, Chillán. Entonces, vamos viendo que nosotros también estuvimos sometidos a una gran destrucción que realmente en el siglo pasado recién se corrige a partir de dos elementos. Uno, básicamente la voluntad, en ese caso, en ese momento fue de la Universidad de Chile, a raíz del terremoto de 1906, del rector Valentín Letelier, junto con el presidente Montt, entonces voluntad política, donde se decide que, a pesar de que habían pocos países en el mundo de que hacían investigación sismológica, establecer lo que hoy día es el Centro Sismológico Nacional, en ese momento Servicio Sismológico Nacional. Y eso permite entonces unir la ciencia, unir el conocimiento para establecerlo también en política pública, porque ese dato no sirve si es que no está la norma y si es que no existe la capacidad para fiscalizarla. Entonces hay una serie de elementos.
Bueno, a pesar de que tenemos el Centro Sismológico Nacional que lidera Sergio Barrientos de la Universidad de Chile, o sea, me acuerdo que Sergio hizo un estudio científico años antes del 27F, que se había anunciado que podía venir un gran sismo en la zona del Biobío y sucedió. Ahora, él siempre cuenta de una de las historias que no lo tomaron en cuenta. Ahora, ¿cómo se toman decisiones políticas, prevención, con evidencia científica? Yo creo que eso es un tremendo tema. Y si nosotros estamos avanzados, o sea, ¿qué podemos decir de los países vecinos? Yo estaba acá mirando que en Venezuela la normativa antisísmica no está contemplada en una ley única, sino en el Código de Construcción Sismo Resistente, regido principalmente por la norma Covenin, y esta normativa desarrollada junto a la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas establece los requisitos de diseño y construcción según el riesgo de cada región, pero al parecer acá, en La Guaira, o sea, la gente alega de que hay una corrupción desde las inmobiliarias y que se usaron materiales de mala calidad a la hora de construir, sobre todo que son edificaciones que están en una zona que es un balneario, o sea, el terreno es distinto cerca de la playa a una ciudad, cerca de las montañas.
Y eso va a tener que ser investigado por dos razones. Uno, el aprendizaje, porque el aprendizaje no es solamente el tipo de ingeniería, el aprendizaje es qué proceso hubo que permite, por ejemplo, que habiendo una norma sísmica quizás no se haya cumplido o no se haya fiscalizado. Aquí estamos pasando de la ciencia teórica a la ciencia aplicada, es decir, aquí nosotros necesitamos que esa ciencia, ese conocimiento se aplique, pero para que en estos ámbitos se aplique tú requieres institucionalidad, voluntad política y capacidad de implementar y fiscalizar.
Pero la fiscalización desciende o no se cumple cuando hay una crisis política en un país como ha pasado con Venezuela, y más encima después de la caída de Maduro, la irrupción también de Trump con todo esto. Ya se venía hace rato toda la crisis política y esta dictadura en Venezuela, pero ¿incide?
Absolutamente. Lo hace más frágil. ¿Sabes qué? Y lo hace más evidente. Por eso que yo señalo que, ojo, que en Chile no debemos bajar la guardia en la protección y el cuidado y fortalecimiento de nuestra institucionalidad, porque muchas veces ocurre también que en países aparentemente, digamos, robustos, podría efectivamente, por un tema de relajo, de falta de preocupación, esto. Y voy a un tema a mí, tú nombraste a Sergio Barrientos, a quien lo conozco hace muchísimos años. No nos olvidemos que para el 27F, teníamos cerca de 90 instrumentos sismológicos en nuestra red sismológica, se había debilitado al punto de prácticamente ser una red universitaria. Después se compran a partir de 3 presupuestos de el Bachelet 1, de la presidenta Bachelet 1, cerca de 18 millones de dólares en instrumentos, que era prácticamente quintuplicar. Estábamos hablando de 500 y tantos instrumentos que el año 2012... se encontraron en bodegas de Onemi, de entonces Onemi, sin ser instalado. ¿Te fijas? Con el nivel de conciencia que teníamos. Entonces, aquí no hay que bajar la guardia, porque incluso en países como los nuestros, que aparentemente tienen una institucionalidad robusta, debe haber un ejercicio permanente de la fiscalización y de la preocupación en estas materias.
Yo te quiero preguntar si esto que ha sucedido en Venezuela, esta catástrofe humanitaria, es una lección también para prevenir más. Yo creo que Chile es un país súper reactivo, a pesar de que tiene una institucionalidad fuerte, ahora con Senapret en vez de Onemi, para mejorarla, pero todavía falta financiamiento, falta infraestructura, falta educación. ¿Qué podemos aprender de esto? Sobre todo porque ya se ha advertido que viene un gran sismo en la región metropolitana, la zona central, y también uno en el Norte Grande.
Así es, y ahí nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no? No basta con la norma, no basta con la regla, no basta con la ley. Nosotros pensamos que las leyes son soluciones en sí mismas. No importa cuántas leyes tengas, si no sabes cómo usarlas, nunca nace suficiente. Y por lo tanto, por ejemplo, tú señalas muy bien, tenemos una institucionalidad nueva, pero esa institucionalidad en su presupuesto de organización y entrenamiento comunitario, que es lejos el pilar más importante junto con el fortalecimiento de los niveles locales, digamos, en el caso nuestro son los municipios, en lo que es el programa Organización y Entrenamiento Comunitario, el presupuesto para este año es de 83 millones de pesos para todo el año, para todo el país.
Terrible, terrible.
Entonces, ¿De qué nos sirve la institución si finalmente termina siendo una estructura fijada en una ley, en reglamentos, pero eso no se traduce en la instalación de competencias, capacidades, presupuestos, en todos los niveles, pero en el nivel local es absolutamente clave?
¿Tú has conversado con el presidente Castro, con Senapred, también para ver cómo se enfrenta una nueva catástrofe también acá en Chile? Porque aparte Chile es un país de desastres, el problema es que la gente piensa que los desastres son naturales, que son por las inundaciones, ¿no? Por los tsunamis, por los sismos, pero finalmente los desastres son provocados por una mala infraestructura, por una mala planificación, por malas decisiones, por mala o falta de alertas tempranas.
Nosotros construimos la vulnerabilidad. Como, exacto. No culpa de la lluvia, habría dicho Luis Miguel,
exacto,
¿no? Y eso es cierto, por eso tú dices muy bien, básicamente los desastres naturales no existen, los desastres son sociales. Uh-huh. Entonces, aquí, mira, desde el punto de vista del Senapred, no he podido conversar. Con el gobierno me ha llamado la atención porque debo reconocer que a diferencia de, al menos la administración pasada, la accesibilidad a las autoridades ha sido, yo diría que un poco más fluida. Ahí me parece que hay una buena voluntad en ese sentido, al menos de escuchar, pero respecto de esta situación en particular, yo he tenido hace ya varias semanas en realidad algún contacto, pero no hemos tenido ninguna conversación concreta en la cual de una u otra manera se puedan entregar ideas, incluso de cómo abordar esta emergencia en Venezuela, donde probablemente hay un tema de respuesta humanitaria, ojo, que es desde larga data. Esta emergencia aún está escalando y tiene una capacidad de escalar muy alta.
Ya, eso te quería preguntar. Tengo muchas preguntas, pero quiero partir con eso. Se han denunciado, sobre todo los rescatistas, bomberos, que han venido de otros países a ayudar, incluso de Chile con los topos, uh-huh, que hay bloqueo. ¿Qué está pasando con esta situación donde las familias, uno ve los videos de desesperación? A mí te juro que me dan ganas de ir a ayudar, porque están las familias con sus propias manos tratando de levantar escombros que son pesadísimos, que se necesitan grúas, herramientas ya que tienen que usarse con máquinas para poder ver si todavía sigue gente con vida. Y ahí te quiero preguntar, ¿qué está pasando? ¿Por qué este bloqueo? Y por otra parte, ¿hay esperanza todavía de encontrar a personas con vida después de 7 días de un terremoto?
Quizás lo primero respecto al tema de las vidas, debemos señalar que lo voy a enlazar con lo que estamos conversando, la importancia de la preparación comunitaria, que surge en Estados Unidos a raíz, en todo caso, del terremoto en Ciudad de México, el 85, y que eso establece lo que hoy día finalmente termina siendo el programa de organización de entrenamiento comunitario en los Estados Unidos. Pero básicamente ese es un punto muy importante. Más del 80% de las personas que son encontradas vivas en este tipo de emergencia es hecho por los primeros respondedores y por la comunidad organizada, por los voluntarios. Sí. Después las horas empiezan a ser tremendamente críticas. Tú sabes que hay una frase que se denomina The Golden Day of Survival, es decir, cuán importante el día dorado de la supervivencia, porque las 24 horas, las primeras, son claves. En segundo lugar, cuando llegamos ya a las 48, 72 horas, esa probabilidad, la cantidad de personas vivas que se encuentran en una emergencia de estas características cae dramáticamente. No obstante, hay y suele haber hallazgos y rescates que son puntuales, incluso hasta 7 días después, o podría ser eventualmente más.
Y eso depende de cómo esté la persona, porque puede estar, ¿no?, con sus extremidades atrapadas o aplastadas. Además, no todas las personas tienen la capacidad de resistir tantos días sin agua, sin comida. ¿De qué depende al final?
Depende de las condiciones personales. Obviamente depende de la condición en la cual esté la persona, si está en un espacio vital o está simplemente aplastada, por ejemplo, porque podría tener, por ejemplo, aplastamiento de una extremidad y eso ya genera un problema médico sumamente relevante, incluso sumamente relevante al momento de decidir el momento en el cual esa persona es retirada de ese lugar, precisamente por el aplastamiento. Pero, entre otras cosas, tú tienes lesiones que son normales, tratables, sin ningún inconveniente, como podría ser un sangramiento, pero que tú comprenderás que por pequeño que sea el sangramiento, si no es autocontenido, a las 24, 48, 72 horas, cada vez se transforma en una lesión potencialmente mortal. Ahora, tenemos otro elemento también, las personas que vayan a fallecer en las próximas semanas, por dos elementos, y ahí quizás voy a lo institucional, por dos elementos. Uno, porque sus lesiones se agravaron siendo tratables producto de una red hospitalaria totalmente colapsada.
Totalmente.
Segundo, aquellas personas que requieren de una u otra manera del servicio de salud porque son diabéticos, adultos mayores, las mujeres siguen pariendo. Y por lo tanto significa, entre otras cosas, que básicamente este colapso de la estructura termina con la posibilidad de generar nuevos fallecidos.
No, lo que yo te preguntaba es eso, ¿por qué tan mala preparación? Como que es siempre esto de pensar que no nos va a pasar, de no estar preparados, te lo digo. Claro, cuando ya se te cae encima un edificio, no es mucho lo que uno puede hacer. Pero a mí me llamó la atención, por ejemplo, los videos que vi con estas alertas que entrega Google. De hecho, a mí también me las entrega unos segundos antes de que llegue el sismo. Son, pero muy claves. O sea, pero al final, ¿tienes 5 segundos para alcanzar a escapar? ¿Cuánto se demora un edificio en colapsar, dependiendo de cómo esté construido?
Yo te puedo avisar 10 minutos antes, pero si tú no sabes qué hacer en caso de... O incluso ser capaz de decodificar el significado de esa alerta, no va a servir de nada.
Esa falta de educación.
Exacto, por lo tanto la preparación comunitaria es absolutamente clave. Y ahí nuevamente lo enlazo con lo que tú tienes que ver, con lo que me señalabas respecto de la institucionalidad y los bloqueos. Aquí la primera base es la confianza. Y esa confianza va estableciendo canales que te van permitiendo tener un terreno, entre otras cosas, primero... para que si no estás lo suficientemente preparado, seas capaz de ser guiado por alguien, que te digan esto o esto otro, cuando tú estableces la desconfianza, que yo creo que es lo que prima. Ojo, que en países como el nuestro hemos cultivado mucho la desconfianza y eso nos va a pasar la cuenta y nos pasa las cuentas en catástrofe, no por un tema probablemente de una fragilidad, obviamente, institucionalidad como la que existe en Venezuela. Pero ojo, no esperemos el último minuto para comprender la importancia de cosas que son menos tangibles, pero que son tan, tan relevantes. Y la preparación comunitaria es absolutamente clave y eso requiere mezclar esos dos mundos, lo social con lo político. Pero las emergencias son muy políticas.
Porque ¿pero por qué no dejar entrar?
Porque son sociales. Porque básicamente yo creo que está instalada la desconfianza.
Dicen que los topos alegaban de que los militares venezolanos pensaban que eran espías.
O sea, yo creo que hoy día además se presta mucho, entre otras cosas, la desconfianza de una u otra manera genera las bases de cómo tú decodificas un mensaje o una señal. Y por lo tanto eso es mutuo. En el caso de Venezuela. Ahora, aquí hay otro elemento. En 2 meses más, en lo estructural, en lo físico, que es lo que más miramos, probablemente Venezuela va a estar mejor. Porque va a haber menos escombros, porque que el día que hubo el terremoto. No obstante, en la medida en que pasan los días, las semanas, los meses y los años, si que no se hace una buena gestión de respuesta humanitaria, la curva es totalmente inversa en términos de lo que es la resistencia de la comunidad. Es decir, la comunidad se cansa, se agota, eso disminuye los niveles de tolerancia.
Y la rabia además, o sea, de que todavía están ahí enterrados tus familiares, que nadie te ayudó, esa desesperanza, esa, no sé, como impotencia. Y por otra parte, también hay un tema de salubridad. O sea, cuando tienes muchas personas que están fallecidas, por supuesto también llama a que puedan desarrollarse más enfermedades por los vectores.
Bueno, efectivamente, y no solamente las personas, o sea, en ese caso, ¿cierto?
Animales.
Estamos hablando de digamos, que es duro lo que voy a decir, pero básicamente restos biológicos, que pueden ser animales, pueden ser también, estamos hablando de... Imaginémonos lo que puede ser la alimentación, los escombros, todos los desechos, vectores. Pero ojo, aquí se viene un tema súper complicado. Esa es una zona que tiene enfermedades como el dengue, el zika, que se transmite a través de mosquitos. Para decirlo bien rápido, esos mosquitos, como el caso de la Aedes, que lo tenemos en el norte de Chile.
La Aedes aegypti, ahora está en Antofagasta.
Exactamente.
Estuvo también en el Rapa Nui.
Se reproduce, ¿cierto?, en pequeños charcos de agua. Y por lo tanto debe haber fumigaciones, debe haber control de esos vectores. Eso hoy día no va a existir y no va a existir. Y quiero enlazarlo con Haití. A mí me tocó estar en Haití casi, para el aniversario o la conmemoración del primer año del terremoto, en pleno brote de cólera en Haití. Y no nos olvidemos que el brote de cólera es parte de cómo escala humanitariamente la emergencia. El cólera no existía antes del terremoto e incluso el cólera ingresa, se dice, a través de las fuerzas de Naciones Unidas. Pero aquí voy con esto, a que tú tienes muchas enfermedades que pueden surgir y tú tienes la base de la red hospitalaria y de salud que no solamente tiene un problema de edificios, tiene un problema de logística y de atención que es muy compleja.
Qué complicado. Michelle, la última pregunta, solamente como a modo de prevención y educación. ¿Qué debemos hacer para reaccionar rápido ante un sismo? ¿No? Te lo digo porque Chile es un país sísmico, en cualquier minuto podemos tener un sismo, hay que estar preparado, hay que correr, hay que esconderse, hay que quedarse en el departamento, en la casa, bajar rápidamente por la escalera. ¿Qué se hace?
Tenemos tres brechas sísmicas importantes, muy grandes, capacidad de megaterremoto, y eso implica, entre otras cosas, que debemos prepararnos y debemos empezar, si estamos hablando de educación física o de ejercicio, empezar a salir a trotar de nuevo. Y eso implica, por ejemplo, agacharse, cubrirse, afirmarse, en la medida en que conozcamos además nuestra estructura. Nosotros estamos en radio ADN, esta es una estructura que sabemos antisísmica, no es de adobe, por ejemplo. En este caso, lo que nosotros deberíamos hacernos es meternos debajo, cierto, del escritorio, agacharnos, afirmarnos. Y como es antisísmica, la evacuación no es nuestra primera instancia. Nuestra primera instancia de evacuación es cuando hay alerta de maremoto. Pero cuando hay terremoto y tú estás en una estructura antisísmica, alejarse de las ventanas, agacharse, cubrirse, afirmarse, preparar nuestro hogar. Por ejemplo, afirmar los cuadros, que el mueble, sobre todo en la pieza de los niños, con los juguetes, si es que se cae, esté afirmado a la pared. Entonces, con algún alambre, cosas tan sencillas como esas, y que no lo pongamos cerca, por ejemplo, de una puerta, que si cae, vaya a bloquear la puerta.
Bueno, en la zona costera, más allá de subirse, ¿no?, al cerro e irse corriendo, podrían haber, ¿no?, estas evacuaciones verticales que no existen, subir, ¿no?, al último piso de los edificios que estén en la zona costera.
Y eso implica, entre otras cosas, una buena evaluación de los edificios, pero además mucha preparación comunitaria, porque en definitiva, imagínate en verano lo que puede significar la evacuación vertical, se puede generar un caos si es que uno no prepara bien a la comunidad, porque vamos a tener miles de personas tratando de entrar a un edificio. Pero en segundo lugar, un tema, mira, bien importante, aquí no importa, las zonas de evacuaciones son importantes, pero ojo, que el tema de esa zona de evacuación es una zona de refugio, por lo tanto no basta un espacio, se requiere luz, atención médica, una serie de elementos que deben ser desplegados ahí. Y te voy a dar un dato que tiene que ver con un tema de ciencia. Ojo, que la altura o la cota de 30 metros, yo desconozco cuál es la base científica que tiene eso, porque tú comprenderás que no puede ser una línea recta de cota de 30 metros de Arica a Magallanes. Y eso está claro que no es así. Por lo tanto, nosotros requerimos simulaciones que sean sector por sector, porque, de hecho, conozco a partir de personas del Centro Sismológico, ellos hicieron, Sebastián Riquelme participó en un estudio, una publicación de unos años atrás, donde él demuestra básicamente que dependiendo de la conformación de la bahía, etcétera, el agua va a llegar, o el RANAP, lo que se llama, va a llegar no a 30, puede llegar a menos o puede llegar a más. Necesitamos incorporar entonces la medida más clara a partir de simulaciones y ciencia de cuál es la cota y cuáles son los lugares de evacuación segura.
Nos creemos que estamos súper preparados acá en Chile y no es así, hay mucho por hacer todavía. Yo te quiero agradecer, Michelle del Herbe, experto en emergencias a nivel internacional, por siempre ser tan educativo, y nuevamente le mandamos un gran abrazo a todas las familias venezolanas que están acá en Chile, que nos están escuchando, todo el apoyo. Ojalá esto pueda ir mejorando, ojalá puedan encontrar, ¿no?, a sus familiares, aunque sea fallecidos, pero por último tenerlos, ¿no?, y despedirlos. Te quiero agradecer, Michelle, que estés muy bien.
Muchas gracias a ti.
Nos vamos agradeciendo a ustedes por la sintonía, también a nuestra